Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 24 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, Eugenio. Un gusto estar con ustedes. Ese dicho que me encanta de no confundas la actividad con los hechos. No porque te pares a las 7 de la mañana y acabes de trabajar a las 12. Hay que conseguir resultados. Y hoy la selección mexicana no puede confundir la actividad con los hechos. Hoy México tiene que ganar, mandar un mensaje y por lo menos decir, en mi casa no me vas a ganar, Estados Unidos.
Exacto, hay que, no se puede trabajar a destajo o trabajar mal, sino que hay que saber optimizar y aprovechar el tiempo de trabajo. Y en este sentido, el equipo de México tiene que hacer un buen papel, desde luego. Eugenio, gusto en saludarte, contra Estados Unidos, hoy por la noche en Santa Úrsula.
Así es, Beto, ¿cómo estás, John? El abrazo en sana distancia, sí, hay que dar un golpe de autoridad, es el momento, después de 3 partidos seguidos que no se les ha podido ganar, todos el año pasado, todos también hay que decirlo, no jugados en el Azteca, hay que ver, ¿no? Se siente, se percibe ese estrés, ¿no? En torno a un partido de esta categoría, de esta capacidad, de este momento, con un equipo mexicano que no ha venido jugando bien y al que le falta gol. Y hablando de eliminatorias, en Europa está rodando la pelota, está la reclasificación. Gales, con 2 goles de Gareth Bale, está venciendo a Austria, casi un pie en la siguiente fase. Todavía el camino al Mundial es largo. Escocia y Ucrania no se ha jugado por el problema de Ucrania. Polonia, bye-bye. No jugará contra Rusia, espera rival entre Suecia y República Checa, que están 0-0. Y atención, Portugal, con un pie adentro, le está ganando a Turquía, 2-0. Y el problema es para los italianos. ¡Qué barbaridad! ¡Mamma mía! Dirían los italianos, 0-0, minuto 60 contra Macedonia del Norte, Beto.
Sí, hombre, 0-0.
Oye, sí. ¿Sabes qué? Suena así tan sencillo, pero qué duro es. Polonia va y contra Rusia, ¿no? Es decir, de repente toda esa infraestructura de fútbol que no tiene que ver nada con lo que está pasando, es decir, todos esos seleccionados que quieren un mundial, se dice tan fácil, Eugenio, pero decir va es como si mañana tuviéramos un pleito nosotros y nos dicen pues no vas al mundial por un tema político, ¿no? Qué duro tienes, golpe, tienes suena razón. Suena tan, ay, sí, va, ¿cuál va? Te habla del mundo que estamos viviendo tristemente, ¿eh?
Sí, al deporte le ha pegado, y fuerte, sí. y pese a ello los rusos quieren ser sede de la Eurocopa, yo no sé si es muy pronto para hablar de eso, pero bueno, lanzaron su candidatura.
Exactamente. Yo te aseguro que el mundo le va a dar, no me sorprendería que en unos años hasta Ucrania le den un mundial, no, yo creo que el mundo va a ayudar, yo creo que todos los eventos, va a ser que va a haber golf, tenis, en su momento hay que apoyar, yo creo que Ucrania en su momento va a necesitar todo el apoyo del deporte profesional para reconstruir lo que les están deshaciendo.
Pues sí, qué difícil situación enfrenta Ucrania, desde luego, y estaba recordando a Bubka, ¿se acuerdan de aquel famoso pertiguista?
Sí, cómo no.
Saltador Sergei. Con garrocha ucraniano, ¿verdad?
Sergei, ¿no? Sergei Bubka, claro.
Exactamente, el récord mundial de salto con pértiga, aquel gran deportista de Ucrania, justamente. Y con respecto a el grupo de equipos que están clasificando al Campeonato Mundial, Japón y Arabia Saudita ya están clasificados para la Copa del Mundo de Qatar de fines de este año 2022, mientras que ya sabemos que México tiene esta noche un enorme compromiso, sí, sin duda, Eugenio, para tratar de ganar el partido a los Estados Unidos y asegurar con la combinación de otros resultados, el pase al Campeonato Mundial.
Yo no soy mucho del ganar como se pueda. Yo soy siempre de una idea o partir de una idea para intentar ganar un partido, pero hoy creo que sí aplica, ¿no? Ganar como puedan.
Sí, con totalmente. El cuchillo en la boca, como sea. Porque vienen y te humillan en tu estadio,
se viene feo.
Sí, podría comprometer incluso la continuidad de Gerardo Martino. Vamos a ir a una pausa. Y volveremos enseguida. Javier Aguirre, técnico ya del Mallorca oficialmente. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, rumbo al partido de esta noche contra Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca.
Le quería yo preguntar, ¿qué tanto es una revancha o como se llama en el fútbol, esa espina clavada la que quiere sacarse el equipo mexicano después de lo que sucedió contra Estados Unidos en los tres partidos oficiales el año pasado? Y yo sé que este tema lo hemos hablado cotidianamente con usted, pero quiero preguntarle si en algún momento todo esto que se maneja en el entorno, las críticas o que desde algunos medios de comunicación se ponen incluso en tela de juicio su continuidad, si mañana no hay un buen resultado en el Azteca, ¿qué tanto le puede afectar a usted, ¿no?, emocionalmente o le molesta en algún momento dado esta situación? Muchas gracias.
Como vos decís, esta es una pregunta que sobre todo vos me hacés reiteradamente. Yo te vuelvo a contestar lo mismo. Yo como cabeza de cuerpo técnico y conductor de un grupo, lo que trato de hacer es y de manejar es lo que está a mi alcance. Y lo que no está a mi alcance no lo puedo manejar, así que lo que vos me mencionás está lejos de mi alcance y a mí lo que me queda es trabajar con el equipo y tratar de ganar. Respecto al partido con Estados Unidos, yo creo que cuando las finales se pierden, allá quedaron, se perdieron y no hay nada que pueda reponer o subsanar esa situación. Lo que sí entendemos es que mañana la importancia que tiene el partido puede prácticamente valer un mundial.
¿Es el partido más importante en lo que va de su gestión, el partido más importante que va a enfrentar?
Y probablemente sí. Yo creo que el de Panamá pasado era muy, muy importante, sobre todo porque era el último del combo de tres partidos y teníamos una necesidad imperiosa de ganarlo. Me parece que ha sido el partido más importante de nuestra gestión. Y creo que si bien tiene un componente similar, también hay una salvedad que es que todavía restan dos partidos detrás del mismo, ¿no? Pero sí creo que es tanto aquel como son partidos que, por lo menos nosotros lo tratamos con los jugadores como partidos que pueden valer un mundial.
¿Cómo se encuentra el profesor Gerardo Martino de ánimo, de fuerza mentalmente también? ¿Cómo llega a este partido, profesor? Buenas tardes.
Llego con la misma manera que cada uno de los integrantes de este plantel, llámese jugadores, cuerpo técnicos, dirigentes, con la plena conciencia de que tenemos 9 puntos por delante que pueden significar la clasificación a Qatar, así que no hay otra cosa que distraiga mi atención que no sea el partido de mañana, ¿no? Habiendo de la importancia que tiene, por muchas circunstancias, pero especialmente porque si nosotros logramos un triunfo mañana, casi nos acercaría a una Copa del Mundo,
¿no? Andrés Guardado en una entrevista mencionaba que le gustaría cambiar el pasto del Estadio Azteca porque tienen dificultades para jugar ahí. Y la segunda, el mismo Andrés Guardado comentaba...
¿Cuál es eso?
Andrés Guardado. Y el mismo Andrés Guardado comentaba, sin querer cuestionarlo a usted, que el 4-4-2 no le está funcionando o no le acomoda muy bien tanto a Andrés Guardado como a Héctor Herrera para lucir como lucen en sus equipos. ¿Han pensado cambiar de sistema?
Pero es que nosotros nunca jugamos 4-4-2. Entonces no podemos cambiar algo que no utilizamos.
4-3-3, perdón. 4-3-3.
Ah. Bueno, 4-3-3 con triángulo hacia adelante o triángulo hacia atrás es lo mismo que juega Andrés, Héctor en sus clubes, no difiere demasiado. Vos podés jugar con dos contenciones y una media punta, o podés jugar con un contención y dos volantes intermedios. Nosotros lo hemos variado, de hecho en el partido contra Costa Rica hemos jugado prácticamente con Carlito por delante de Héctor y de Edson, así que son las dos formas en que disponemos normalmente ese triángulo en la mitad de la cancha, no creo que difiera demasiado. Respecto al tema del campo y lo que dijo Andrés, primero es una voz autorizada, la voz de nuestro capitán, y segundo que yo creo que los que tienen que dar una opinión muy fundamentada porque son ellos los que juegan, son los futbolistas, entonces hay que escuchar un poco lo que ellos mencionan respecto a muchas situaciones que tienen que ver con el posterior desarrollo de un equipo o de una individualidad.
se refiere Gerardo Martino al comentario que hace Andrés Guardado con respecto a las irregularidades en la grama del Estadio Azteca, en la superficie de pasto del Azteca, y con respecto también a Carlos, a Carlitos, que juega ahora con Cruz Azul, porque en este sistema va por delante de Edson Álvarez y de Herrera, que podría ser una de las alternativas del medio campo mexicano para el partido del día de hoy. Por cierto, Andrés Guardado ha renovado con el Betis hasta el año que entra, 2023. León Lecanda, estás ahí en el CAR, rumbo al partido de esta noche. León, gusto en saludarte.
Correcto, Beto, fuerte abrazo. A 5 horas del silbatazo inicial, aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, la casa de las selecciones nacionales de México, todo muy tranquilo. Realmente somos el único medio de comunicación presente en el exterior de este búnker, como bien lo menciona. Ya llegó el autobús oficial de la selección nacional hace aproximadamente 20 minutos. Ya salieron un par de camionetas, Beto, con toda la utilería de la selección de México para trasladarla al Estadio Azteca de forma anticipada. Y lo mismo también la primera avanzada, el staff del equipo tricolor, que también ya en este momento se encuentra en el Coloso de Santa Úrsula, en un día en donde ambas selecciones, Beto, tanto México como los Estados Unidos, se juegan gran parte de sus posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, porque una derrota para cualquiera de los dos los deja un tanto malheridos de cara a las últimas dos fechas del octagonal final de CONCACAF.
Hola, León, un fuerte abrazo. Todavía no nos recuperamos de tu boda, pero bueno, eso ya Murrieta y yo meteremos una queja de una manera formal y decir que arriba de 50 años fuimos maltratados por varios colegas de ESPN, pero eso ya es tema para el fin de semana. A ver, León, yo cuando pienso que conozco bastante bien a Andrés Guardado y el Principito, capitán, cuando habla, lo hace siempre con una idea. Yo interpreto que Andrés está mandando como un mensaje que hay cosas que no están tan bien con el cuerpo técnico. ¿Tú cómo interpretas todo lo que dijo Andrés?
Sí, mira, yo más que eso también es como la eterna inconformidad de los jugadores en últimas fechas, ¿no? Y antes se quejaban de que la tribuna del Azteca no pesa, que si de repente no les gusta dónde acomodan a las familias en el Estadio Azteca, a pesar de que están en un palco de uno de los patrocinadores principales con alimentos y bebidas incluidas, pero que esa zona no se ve bien el partido, que si de repente trasladan a las familias en dos autobuses, ¿por qué no es un autobús y unas camionetas? Y es un autobús y unas camionetas, ¿por qué no son los dos autobuses? Yo ya veo como un cierto descontento generalizado de los jugadores, digamos, con muchas peticiones especiales o con cosas como que no están del todo felices, y en este caso yo sí creo que Guardado muy hábilmente, él con toda su experiencia y al ser el capitán de la selección mexicana sabía el impacto que iban a tener sus palabras, John, el hecho de que él no estuviera en esta convocatoria por lesión, pero que él expresara de una u otra manera que el césped no le está gustando al equipo mexicano, y es como también un mensaje hacia los directivos más que al cuerpo técnico, ¿no?
Sí,
ahora,
sí,
te puedo decir de una muy buena fuente, John, me comentaban que por ahí querían pedirle a Gerardo Martino que en la conferencia de ayer pues no le diera mucha bola a este tema, no hablara demasiado de la situación sobre el césped, sobre las declaraciones de Andrés Guardado, pero por ahí, por la declaración del mismo Martino, pues quiero entender que el Tata dijo, pues no, o sea, si es mi capitán, es una voz autorizada y yo voy a darle juego a lo que haya dicho mi jugador, ¿no?
Sí, sí, yo sí siento que hay cositas que no están bien y en coberturas en años anteriores cuando las cosas no están bien, por lo general, sea, nos guste o no, se acaba haciendo lo que quieren los jugadores, ¿eh? Entonces veremos,
sí,
qué pasa.
Sí, totalmente. No, y si los jugadores están con el Tata, como también lo hemos reportado, John, el Tata les puso a los jugadores de una u otra manera su continuidad en la mesa. Después de las derrotas en Canadá y en Estados Unidos, en la fecha FIFA de noviembre, primero en Cincinnati y después en Canadá, pues ahí les dijo, si ya no creen en el proyecto, si ya no creen en la idea de juego, si ya no están con el cuerpo técnico, pues díganos y nos damos un paso al costado, ¿no? Y les dejamos vía libre con otro entrenador para el año 2022. Yo sé que los jugadores en ese momento dijeron, no, Tata, estamos contigo, el equipo pues sí, viene de dos derrotas muy dolorosas, pero vamos a seguir, ¿no? Y la fecha FIFA de enero, me parece, John, que en términos de resultados sí le ayudó a México a encaminar la clasificación, pero el funcionamiento sigue dejando muchas dudas y mucho que desear, las convocatorias, la elección del once titular. Pues hoy Johan Vázquez no va a jugar de arranque, pero vamos a ver si al menos está en la banca, ¿no? Como alternativa, entre otros jugadores.
Sí, sí, lo interesante sería ver, Eugenio, Beto y León, qué están pensando esos 5 o 6 dueños que son los que realmente toman las decisiones importantes. ¿Qué quieren ver hoy para estar tranquilos o de plano entrar en un plan B, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué están pensando, insisto, esos 5 o 6 dueños que son los que parten el pastel, los que mandan, ¿no?
Sí, mira, y esa es otra de información, perdón, antes de que venga el comentario. Lo que sí les puedo decir también de muy buena fuente es que en términos del proyecto hay respaldo del ingeniero John de Luisa, el director general deportivo Gerardo Torrado y también de Ignacio Hierro, de Nacho Hierro, en el proyecto de Gerardo Martino. Sí hay respaldo de ellos.
León, perdona interrumpirte, querido León. Vamos a la pausa. Al volver te seguimos escuchando. También la pregunta de Eugenio y el audio de Berhalter, el técnico del equipo de Estados Unidos.
Esperemos que todo salga muy bien, hombre, por el bien del fútbol mexicano, y deseamos el mejor resultado para nuestra selección.
Están parejos, si bien Estados Unidos en los últimos partidos ha podido sacar una diferencia, pero en fútbol están parejos. Creo que el partido está para cualquiera de los dos.
Las palabras de Víctor Manuel Bucetich y de el Pelado Almeida, que dice que están parejos los equipos de México y Estados Unidos para el partido el día de hoy. Y seguimos con León, Eugenio, en esta tarde aquí en el programa.
Gracias, Beto. Saludo a León. Dos preguntas rapidísimas. La primera, de todo esto que hablabas con John, que me parece muy interesante y que, bueno, tiene connotaciones negativas, todo este ruido, que si la afición apoya, que si la cancha no está buena, que si el horario, que si los medios. Pensando un poco en la figura de Gerardo Torrado, por el puesto que tiene y por su experiencia en 3 mundiales, ¿no sería la manera más fácil de canalizar esto a través de Gerardo y que Gerardo viera la manera de irle dando seguimiento a todo esto en lugar de hacerlo público a los medios, creo yo, que sería lo que correspondería? Una, la pregunta sería, ¿qué relación hay de Gerardo con los jugadores en este sentido? Y dos, tú que tienes cerca a los futbolistas, ¿cuál es el estado de ánimo? Jorge Valdano, en varios de sus libros, habla de eso, de que el fútbol es un estado de ánimo. Y bueno, hoy quizá México, si el fútbol no le alcanza, a lo mejor con la actitud sí.
De acuerdo, totalmente de acuerdo, Eugenio, qué gusto saludarte, ya tenía tiempo que no coincidíamos. Mira, la realidad es que el equipo no venía bien, no ha sido la mejor etapa. Arrancó muy bien el proceso del Tata Martino, recordemos el año 2019, con un fútbol muy alegre, con muy buenos resultados, con muy buen funcionamiento, con muchos goles, era una selección que marcaba 3 por partido, ¿no? Quitando ese amistoso muy, muy desastroso, y perdón aquí el ruido, con los autobuses y los camiones que pasan aquí afuera del CAR. Pero bueno, lo que yo quería comentar era que esa selección, quitando el amistoso contra Argentina, donde perdió 4-0, ese año 2019 fue muy bueno. Y de ahí la pandemia, yo creo que empezó a afectar mucho todo este proceso del CAR, del centro, digamos, ¿no? De cómo podías tú tener a los jugadores para las convocatorias, las concentraciones, y por supuesto para la idea de juego, ¿no? Afectó el perder el ritmo y todo, y después viene un 2021 marcado por malos resultados, ¿no? Pero sobre todo por ese bajo desempeño en la cancha. Entonces yo sí creo que ha sido muy importante para esta fecha FIFA el trabajo mental con los jugadores, el tratar de hacer que se saquen del chip todo lo que sucedió el año pasado, y especialmente que, más allá de pensar en una revancha deportiva contra Estados Unidos, pues tienen que pensar en darles alegría a la afición, ¿no? Y en poner pie y medio en la Copa del Mundo con una victoria esta noche.
Exacto. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo y buenas tardes. En lo que no necesariamente es futbolístico, Eugenio, sino lo que ocurre en las tribunas, habrá que confiar en que no se profiera el famoso grito homofóbico, pero si llegara a ocurrir, el árbitro podría detener el partido esta noche en la cancha del Estadio Azteca, y esto es yo correcto. No sé en qué podría desencadenarse.
Ese es un asunto delicado, caray. muy delicado.
Lo último que falta, ¿no?
Sí, 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 lo único que falta es que se suspenda definitivamente, es decir, porque ya sabes que primero está el primer aviso, ¿no? Le piden al del lado de ambiente que diga que la gente se calme. Exacto, sí. Luego el segundo aviso, paramos el juego, nos vamos 10 minutos al vestidor, y después si sigue, pues se acabó la historia. Se acabó la historia.
Imagínate nada más, ojalá que no ocurra.
Ahí lo interesante es que hay como una mezcla. Primero hay que ver el fan ID, qué tanto pueden tener reacción inmediata para el que grite. El termómetro de redes sociales, por ejemplo, yo hoy me gusta poner, escribo con mi pésima letra y pongo mi 11 titular, ¿no? Y mucha reacción de la gente es de enojo, pero más allá de la mala letra, el grito. Es decir, sí siento que, a ver si me sé explicar. El reflejo de que mucha gente no está contenta ahorita en México y está viviendo muchos problemas, se traslada al que va a la lucha libre y le menta la moder al de la lucha y se desahoga. Sí. Y siento que vamos, lo que vimos en Querétaro. Entonces, hoy podríamos ver también una muestra de la euforia que trae muy agresiva muchos mexicanos hoy en día. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, esa mezcla puede ser una fórmula mala que pare en el partido, entonces con CACAF se meta FIFA porque es Estados Unidos. Es decir, es lo último que falta.
Ahora, ¿sabes qué, John y Eugenio? No faltará quien pueda pensar que por estar mencionando nosotros el tema en este momento, estamos levantando las antenas de ciertas personas, pero lo que ocurre es que es un tema periodístico, o sea, no deja de ser noticia puñado de personas en Twitter hagan viral o trending topic o como le llamen el hecho de lanzar este grito. Por eso lo estamos mencionando, pero con el deseo obviamente de que no ocurra, de que haya un buen comportamiento esta noche por parte del público en el Estadio Azteca.
De acuerdo.
Ahora, también no sé hasta qué punto, Eugenio, hay quienes piensan que el Fan ID viola la confidencialidad.
Tus derechos como ciudadano.
La confidencialidad de los datos personales de las personas que asisten a un estadio de fútbol.
Sí, ¿de qué manera te van a asegurar que esos datos no van a acabar en otro lado? Como ha sucedido en otras ocasiones, en otras instancias, ¿no? No forzosamente ligado al deporte.
Que mañana te estén vendiendo tenis, tacos, rentar coches, es decir, que de repente te empieza a llegar puro spam porque diste tú los datos. Yo creo que los primeros 20, 25 minutos de Eugenio y Beto son clave. Si el equipo mexicano no se ve bien, si no cae ese gol, puede haber esa desesperación, porque a ver, toda la gente que va a palcos tampoco va con Fan ID, ¿eh? Si no todo el mundo va con un Fan ID, depende qué parte del estadio vas. Entonces, ojalá tengan la reacción, y también hay que decirlo, están en proceso de tener todas las cámaras y todo listo. Es decir, lo de Querétaro provocó y aceleró muchos cambios, pero eso no quiere decir que estén listos los estadios, ¿eh?
Sí, claro.
No, porque para eso va a llevar mucho tiempo, ¿no? Sí. Mucho más tiempo. Todo parece indicar que va a haber una buena entrada esta noche en el Estadio Azteca. Hay mucha expectación, cierto morbo también, un partido de alta tensión, de alta temperatura, contra un equipo que decía Almeida que es a la par del mexicano, que están parejos los dos equipos para el partido del día de hoy. Ha crecido mucho el fútbol de Estados Unidos, ha tenido también algunas bajas considerables, como la del ciclo anterior, queda fuera del Campeonato Mundial, pero hoy por hoy Estados Unidos es un rival de respeto. Dice Berhalter que Estados Unidos maduró, John, con las 3 victorias sobre el equipo mexicano del año anterior, y esto es un antecedente que fortalece a los de por sí fuertes mentalmente jugadores de las Barras y las Estrellas.
Me acuerdo ese partido de la Leagues Cup en Denver. Se hablaba de que si Estados Unidos perdía, le costaba la chamba al técnico. Fíjate cómo enderezó el camino. Ayer hablaba en la noche con Jared Borghetti y me contaba la anécdota de cuando Javier Aguirre le dice, mira, esto es de oportunidades, va a depender de ti si la sabes aprovechar. Y fue exactamente cuando jugó México-Estados Unidos en el Azteca, el gol que mete de cabeza Jared, que marca la diferencia para poder calificar, y de ahí se dio. Yo creo que hoy a mí me gustaría que sea el momento de Raúl Jiménez, ¿no? Sí, metió el gol contra Panamá y todo lo que quieras, pero me encantaría que de repente dijeras, ya olvidemos que si Funes Mori no es mexicano, que si el Chícharo por su actitud no está, que diga Raúl con un golpe de autoridad, por algo estoy en Inglaterra, por algo soy el titular, y que mandar un mensaje, ¿no? Hoy es el día que a mí me gustaría que Raúl Jiménez dijéramos, ahora sí nos demostró que él tiene con qué cargar al equipo mexicano, ¿no? No sé si opinan lo mismo.
Claro, por supuesto, una excelente oportunidad para Raúl Jiménez. Vamos a escuchar a Greg Berhalter, el técnico de Estados Unidos, y a traducir lo que va diciendo el técnico del equipo visitante el día de hoy.
I just think it's understanding what type of game it's going to be.
Pienso que todos estamos entendiendo qué clase de partido competitivo es el que vamos a sostener el día de hoy. Es el tipo de partido que despierta un alto interés competitivo para los dos equipos. Una de las cosas que los chicos entienden claramente con respecto al partido del día de hoy es que es un día para competir y para ganar el partido. Una de las cosas que le dije al staff en la reunión que tuvimos ayer es que esta es probablemente la semana más importante de nuestras vidas. Para ser honestos, estuve en aquella final de la MLS.
And what I reassured the group is we've all
y de lo que estoy seguro que el grupo entiende es que todavía no se ha logrado clasificar y que se sigue en un proceso rumbo al Mundial y que para el staff y para el grupo es un partido para el cual trabajamos todos y es lo que seguiremos haciendo de aquí en adelante y tomando en cuenta el partido el día de hoy. Hay que vivir el presente, estar en el momento.
I think, you know, in the back of our mind we're going to be
y creo que en lo profundo de nuestras mentes
understanding what the score lines are of the opponent.
Estaremos muy pendientes y muy conscientes de lo que el marcador del día de hoy puede representar. Para estar concentrados en el partido del día de hoy.
This may be the last qualifier in Mexico.
Esta puede ser la última clasificación a conseguirse en México.
You know, it's just a great event. We're really happy
and proud to be playing in this game. El día de hoy, y hay que tomarlo así, este partido contra México. Estamos con la gran meta de calificar y tenemos la gran oportunidad para este grupo de que si esa mentalidad se puede enfocar directamente en ganarlo, se puede conseguir el día de hoy, dice el señor Berhalter, para el encuentro contra el equipo mexicano. Vamos a ir a una pausa, estaremos hablando con Mario Carrillo en un momento más para que nos cuente Mario su punto de vista con respecto a la contratación de un hombre al que conoce perfectamente, a Javier Aguirre con el Mallorca allá en España. Díaz, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, saludando con mucho gusto a Mario Carrillo. Querido Mario, aquí estamos con Eugenio Díaz y con John en esta tarde. Yo te preguntaría, Mario, de entrada, ahora que Javier Aguirre ha sido contratado por el Mallorca, hablando de clubes, más que de selecciones, más que buscar títulos, ¿tú dirías que la verdadera especialidad de Javier es salvar equipos del descenso?
Beto, te mando un abrazo afectuoso. Y gracias por la llamada. Primero,
igualmente, Mario.
Es muy precipitado, porque apenas acaba de salir de un lugar y ya está en el otro. Y no tuvo ni descanso. Pero al margen de todo ello, Javier es un equipo especialista en equipos de esta consistencia. Es decir, Mallorca es un equipo luchador, está peleando el descenso. Y el envío anímico que le va a inculcar Javier esta última semana va a ser determinante. Faltan 8 partidos. Sin duda, Javier es especialista. Especialista para estas situaciones, para estos equipos. Ya vimos que Javier difícilmente... Hombre, todo entrenador tenemos pausas. De repente tenemos bloqueos. De repente estamos dispersos. Lo vimos ahora en el Madrid, lo vimos con Ancelotti, lo vimos con Vucetich en las Chivas, lo hemos visto con muchos, y de repente en Monterrey ahora resulta que Vucetich anda bien. Entonces, yo no veo por qué no le vaya bien a Javier. Es especialista en estos equipos y el equipo está a su estilo. Exacto.
Mario, tú que conoces muy bien al Vasco, ¿por qué tomó tan rápido otro equipo? ¿Qué consideras que lo motivó a hacer esto? Y dos, a mí me parece que por la posición en la tabla, 18ª, 26 puntos, uno abajo del Cádiz, dos abajo del Granada, tres abajo del Getafe, y con el colchón que hay de partidos por venir, no es que sea un equipo que tenga que ganar 8 partidos seguidos para salvarse. A mí me parece que de a puntito este equipo se puede salvar.
Sí, sí, y bueno, contestando tu pregunta, primero, Javier es un hombre con un gran temperamento, en donde sin duda la situación que pasó con Monterrey fue muy difícil, muy dolorosa, yo lo conozco, dolorosa, pero lo decidió tomar por el reto inmediato. Es decir, cuando un entrenador es despedido, como me ha pasado a mí, lo que más quisieras es que al otro día quisieras tener otra revancha inmediata para sacarte y sacudirte ese dolor que te genera no poder cumplir con el equipo que te contrató. La verdad que generó muchas dudas en México, Javier, tremendas dudas, y lo primero que quería era tomar un equipo, y dijo, bienvenido, voy por esta revancha, y lo encuentra muy fuerte y motivado.
Mario, te cambio un poco el tema para preguntarte, ¿cómo te imaginas el partido esta noche en la cancha del Estadio Azteca?
Fíjate que acabo de ver ahorita el partido de Italia-Macedonia.
¡Hombre!
Ya acabó. Ya acabó. Macedonia ganó 1-0.
Exactamente igual. Yo veo un equipo norteamericano que va a venir con sus jugadores más rápidos, los más dinámicos, los más fuertes mentalmente, van a venir a defenderse con todo, y saben que la presión está para México, saben que buscar hacer goles, como ya vimos en Italia, no es tan fácil, no es tan fácil generar goles, es lo más difícil de fútbol, la creatividad, la generación de fútbol de ataque. Y aunque México tiene los argumentos para hacerlo, la presión está en contra. Puede estar en contra de acuerdo al tiempo recorrido. Así lo imagino. Pero también imagino que México se va a imponer bien. Se va a imponer bien. La verdad que queremos, yo quiero que Estados Unidos califique, no ahora. Va a calificar los siguientes partidos. Y nos conviene que le vaya bien. Pero el día de hoy México tiene que dar un golpe de autoridad. La verdad que ya basta de que la Juventus y que Makine y que Musa y que, por favor, son buenos jugadores, que les vaya bien, pero el golpe de autoridad en nuestra cancha, en el Estadio Azteca, tiene que ser el día de hoy.
Mario, John, un abrazo. Hemos hablado mucho de a México le afecta el balón parado, por arriba. ¿Cómo crees que deben de encarar el partido en ese sector? ¿Qué consejo le darías tú como técnico a tus jugadores si sabes que por ahí te quieren atacar? ¿Cómo trabajas esa parte para tratar de nullificarla?
John, te mando un abrazo. Y es una gran pregunta. Fíjate que yo le llamo el sistema de los 10 segundos. ¿Por qué te digo el sistema de los 10 segundos? Porque al margen de todo el partido de fútbol, de la planeación técnica y táctica y estratégica que hacemos, simplemente lo que requerimos en cada pelota parada son 10 segundos de alta concentración. La pelota parada no dura más, John. Dura 10 segundos. Y cuando tú concientizas a tu equipo que esos 10 segundos de suma concentración y atención de tu marca, de tu hombre, es suficiente para anular esta situación que nos ha afectado por años, la pelota parada.
Con la alineación que ha trascendido de nuestros compañeros, Mario, se habla mucho de que van a volantear Chucky y Tecatito. ¿Esto qué te suena más? ¿A tapar salida? ¿A bajar a ser superioridad en media cancha? ¿A competir con la velocidad de los americanos en otras zonas? ¿O lo ves diferente, como que México sale a atacar con ese 4-2-3-1?
sí, yo creo que si es un 4-3-3, si es un 4-3-3, tiene México todas las ventajas para que con Corona y con el Chucky gane las espaldas de los defensas, gane las espaldas de los volantes. Y por supuesto, en un 4-3-3, por supuesto, tienen que volantear, tienen que ayudar los volantes, pero también tienen que atacar y los mismos volantes tienen que pisar el área.
Mario, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
No, es un privilegio estar en tu programa y invítame más.
Con mucho gusto, querido Mario, que te vaya muy bien. Buenas tardes a Mario Carrillo. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Martín Einstein a Javier Aguirre, el nuevo técnico del Mallorca.
La respuesta de la rueda de prensa que dijiste 4 minutos 33 segundos tarde.
Sí, porque mira, no me malinterpretes, pero en este momento ya, yo ya el equipo lo conocía porque Tony Amor, mi ayudante, es mallorquín, entonces casi lo veíamos cada semana al pinche Mallorca y no lo sabíamos prácticamente. Y cuando me dice, oye, ¿cómo ves el equipo? Pues, está en una mala racha, ha perdido 10 de 12, 6 derrotas seguidas, tal. Había posibilidades de que el míster no continuara, en fin, pues una pena, los entrenadores somos así. Y dije, bueno, una vez que se decidió que el míster ya no siguiera, dije, vamos, sin dudarlo, pues, no hablamos ni de dinero. Sí, quería yo asegurarme que si la cosa salía bien, un año más, porque no me parecía justo. No me lo parece que si te quedas, ganas 9 partidos, te salvas, sí. Quiero decir, pues que te vayas, ¿no? Por 4 pesos. No es así.
¿Cómo lo ves?
Pues mira, lo veo bien. Es un equipo cuando... No, la verdad es que me pasó en Zaragoza, en Español, en Leganés, aunque ahí no terminó bien la historia. En Pachuca, me pasó en Selección Nacional. Normalmente los equipos están lastimados anímicamente. Ese es el diagnóstico inicial, ¿no? Anímicamente, porque no se les puede volver a jugar fútbol. No te digo que sea un equipo para pelear la Champions hoy, pero sí es un equipo que hay otros 7, 8, en el mismo nivel, 9, el mismo nivel, que le puedes ganar y perder contra cualquiera. Entonces yo creo que ahí radica mi esperanza, ¿no? Que el calendario lo ves y es bueno, sí hay salidas feas, obviamente, Nou Camp, Sevilla, pero bueno, lo tenemos así, los otros equipos están igual, estamos un punto abajo nada más, a 2 puntos está Granada, a 3 puntos está Getafe mismo, si no, no es tan descabellado, ¿sabes? No es que tienes que sacar 20 de 27 y que el rival saque 4, no es tan así.
Para ti es como volver a casa, ¿no? Volver a la liga.
Sí, mira, date cuenta que pues yo en México estuve... En Atlante un ratito, 11 partidos, fue mi debut en 96. Luego estuve 2 años y medio, 5 temporadas en Pachuca, casi 6, entré sustituyendo a Fassi en la primera. Y las 2 de Monterrey, 2 y un cachito, ¿no? Entonces sí, aquí es donde he estado. Esta es mi temporada número 13 en la que participo. Sí, va a ser 9 partidos, pero espero que sean muchas más.
Pues se le escucha igual de campechano, de agradable, de simpático que siempre. Yo lo escuchaba más tenso acá en México, en las conferencias de prensa con el Monterrey, que lo que acabamos de escuchar con Martín Einstein, porque se desenvuelve como pez en el agua, Eugenio, en Europa, en España particularmente, conoce este tipo de equipos emproblemados, con traumas psicológicos por la mala posición en la tabla, pero Javier tiene esta parte de conducción grupal, con su personalidad, con su forma de guiar al grupo, sin querer decir que no tenga autoridad. Así que Javier puede salvar al equipo del Mallorca, sin duda alguna.
Sí, y lo que le decía Mario, la cuestión de la matemática, no es que esté a 8 puntos de la salvación, está a 1. Entonces eso le permite manejar, a falta de todos los partidos en la recta final de la Liga Española, manejar bien las circunstancias de la matemática y recuperando el equipo de a poco. No es que tenga que ganar mañana, sino desciende. Sí, son circunstancias que seguramente él valoró. Es un equipo que me tocó ya hacerlo un par de veces esta campaña para ESPN Deportes. Sergio Rico es un buen arquero, aquel que lo ganó todo con el Sevilla en la Europa League. Tiene a un coreano, a Lee Kang, que es bastante rápido, un medio extremo por fuera. Trajeron a Muriqi, un futbolista albano, centro delantero. Tiene sudamericanos, lo cual es importante. Está Bataglia, está Russo, está González, el uruguayo, que seguramente los va a hacer jugar. No dudo que los haga titulares y arrancar puntos semana a semana. Y a mí me parece que por ahí va a lograr la salvación, armándose bien, no regalando nada, corriendo más que el rival. Creo que le pudiera alcanzar.
Sí, con un fútbol no vistoso, desde luego.
Correcto.
Y oye, John, queda fuera Italia por segundo mundial consecutivo. Sí, sí, sí. Ya me imagino a los italianos ahora mismo. No, el drama en Italia, tremendo.
la RAI, la televisión, imagínate lo que se pierde, lo que significa no tener por segundo mundial consecutivo. Sí. También estaba viendo ahorita las imágenes del Portugal-Turquía, ¿no? Que Turquía
sí, Portugal va con, 84. Con Macedonia. Sí, sí, exactamente.
Falló falla el penal, Turquía pide 3-1, luego Portugal tiene la oportunidad de empatar y no puede. Entonces, sí, tanto se habló de que o Italia o Portugal se quedaban fuera uno de los dos porque se iban a acabar enfrentando y resulta que hoy los dos se van a casa, ¿eh?
Fíjate, uno de los países más futboleros del mundo, Eugenio, Italia se queda fuera del campeonato mundial.
Qué dolor, la verdad, estuve viendo aquí el partido en un monitor mientras estamos al aire, Italia encima, los de Macedonia del Norte apertrechados atrás, esperando un descuido de Italia, cosa que sucedió en el minuto 92. En el 92 vino el descuido italiano, ahí los vacunaron, y pues ya no hubo tiempo para reaccionar. Sí, es una pena. A mí particularmente, y no soy italiano, me hubiera gustado ver a los grandes jugadores que sí, comentamos, claro, que narramos en la Serie A cada semana, que es una, no, que no, es una, no, liga, sí, extraordinaria. Sí,
sí, sí. Además es el campeón de Europa, Italia.
Además con ese plus, bueno, a Mancini yo no sé si regresa a su casa, ¿eh? Yo creo que sí, él se va en charter por otro lado.
Eso me acuerdo el Mundial del 94, que México califica en primer lugar del grupo y le toca jugar en Nueva York, y todos los italianos y los restaurantes casi no te querían ni atender, estaban púricos porque tenían planeado que Italia iba a estar de primer lugar en su grupo, ¿no? Sí, a ver, ¿cuántos italianos hay regados por todo el mundo? Es un golpe durísimo, es decir, dos ahora, mundiales sí, consecutivos.
Sí, totalmente. Y Portugal va a ir contra Macedonia. Ahora, esto, ¿qué lectura le das, Eugenio? Que hay una mayor competitividad cada vez mayor en Europa que impide que estas grandes potencias puedan siquiera meterse a un campeonato mundial.
No, para mí Italia no ha sabido jugar en situaciones límite. Es decir, Italia es un equipo con estrellas, un equipo que en teoría defiende bien, que te propone los partidos, pero esos partidos que ha tenido que ganar bajo esa presión, no la ha sabido manejar, no ha podido jugar contra un equipo que se le cierra con una línea de 4 defensas, 5 mediocampistas, no encontraron la manera de penetrar, sí terminaron varias jugadas, por ahí sacó algunas el arquero, pero al final no encontraron el gol y pues se van desesperando. Lo mismo sucedió en la eliminatoria anterior, mismo caso, diferente rival, por supuesto, que en un partido único, límite, Italia no supo manejar esa parte y es una desgracia, te soy sincero, porque Italia es una selección que anima a los mundiales.
Ahora, si entendí bien, ahora que hablas de estas dos líneas defensivas,
sí. Se le cerraron, no supo.
Claro, ahora me refiero a lo de esta noche, que si entendí bien a Mario, Estados Unidos va a defenderse en el Estadio Azteca y buscar, claro, contragolpear.
Yo opino lo mismo.
¿Con velocidad?
Sí, yo opino lo mismo. Juego. Esperar a que México se desordene, esperar a que te dejen espacios y por ahí o la pelota larga, profunda, rápida o el contragolpe, que son dos cuestiones diferentes, ¿no? O la pelota parada, que sería la tercera opción. Sí, así han ganado varios
segundos,
partidos.
Los 10 segundos que dice Mario de concentración.
No, pues sí, nomás 10 segundos te matan.
Tendríamos que checar, sí, todos los 2-0 en Columbus. Claro, ¿no? Podrías escoger, claro, hay varias opciones, nomás checas el video y agarra el partido que quieras, es eso, especulan.
Oye, John.
También se vale, le sale efectivo, ¿no?
En una de esas idas a Columbus nos fuimos con Tomás Boy a una trasnochada, pero de aquellas, ahora que falleció el querido Tomás. Rusia y Polonia están ahí con esta situación. En veremos, Escocia contra Ucrania, también, como ya sabemos, la situación ucraniana, Suecia y República Checa. En el 94 están 0-0. Italia, como ya estamos comentando, queda fuera del campeonato mundial. Portugal derrota a Turquía 3-1, como lo comentaban ya Eugenio y John, de tal manera que el equipo de Portugal va a enfrentar a Macedonia, y esa es la historia de los partidos de este jueves rumbo al campeonato mundial de fútbol, y vamos a esperar lo que ocurra hoy por la noche. Estaremos John y yo en el medio tiempo del partido comentando en ESPN. Eugenio, también seguramente con mucha actividad el día de hoy de cara a este partido entre México y Estados Unidos, un partido muy importante en las aspiraciones, Eugenio, de México para calificar al Campeonato Mundial después de muchas dudas el año anterior.
Sí, es un partido clave, porque hay quien opina que se puede perder, ¿no? Y no se perdería el tercer lugar. Bueno, habría que ver mezcla de resultados, pero que México no perdería esa posibilidad. Pero si tú pierdes, imagínate las dudas para ir a jugar contra Honduras, que es cierto, es un equipo que no ha ganado, que está eliminado, pero Honduras va a querer hacer milagros, tratar de eliminar a México, ponérsela compleja. Sí. ¿Con qué ánimo va a llegar México a Honduras? Nada más imagínate, a lo mejor hasta sin entrenador o con otro entrenador, qué sé yo, si pierde contra Estados Unidos. Realmente sí es un partido trascendental de cara a lo que se le viene a la selección mexicana hoy en el Azteca.
Efectivamente, pues hay tantos factores: el comportamiento del público, el sistema de Estados Unidos, lo agresivo que tiene que ser el equipo mexicano, el imponer condiciones jugando como local, qué tanto va a atacar el equipo de México, el partido que puede dar la media cancha mexicana con un Herrera que ha jugado bien con el Atlético de Madrid, pero no tan bien con la selección mexicana, un Edson Álvarez que es muy constante, que es muy fuerte, que tiene personalidad. En fin, mucho que observar la noche de hoy. Raúl Jiménez, como ya decía John, puede ser una noche importante para el eje de ataque del equipo mexicano. El titular ahora ni siquiera fue convocado, Funes Mori. Gracias, Eugenio. Buenas tardes.
Si vas a ir al estadio, compórtate, mostremos clase como mexicano.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Gran oportunidad para ello. Hasta mañana.
Buenas tardes.